Mother Soccer.
Somos el programa madre del fútbol.
Football. You mean like football?
Del soccer en Estados Unidos.
Oh, Mother Soccer.
¿Cómo están, hijos de su Mother Soccer? Es miércoles, partimos la semana y además las partimos con muchas noticias. Es miércoles de opción múltiple con el ruso Brailovsky y Rubén Rodríguez. Nosotros ponemos una pregunta, un escenario y ponemos evidentemente alguna de las posibilidades en las respuestas. Así que vamos a arrancar. Ruso, ¿cómo andas?
Todo bien, todo en orden, todo tranquilo. ¿Ustedes cómo andan?
Todo bien. ¿Qué pasó, Rubén?
¿Cómo estás, mi querido güero, mi querido ruso? Qué gusto con opción múltiple. El ruso no la debe, acuérdate.
¿No la debe?
Sí.
Te debo, Rubén Rodríguez. No empezás a romper las pelotas. No empezamos el programa, Rubén. ¿Qué te debo, Rubén?
¿Ves qué gusto le da al ruso siempre levantarse con nosotros, estar de buena onda? Ah, por eso siempre nos ama tanto y nos extraña. Le cambiamos los miércoles, güero. Definitivamente. Le cambiamos los miércoles al buen rusito, sí. Brailovsky.
Créeme que sí. Créeme que me lo
cambias. O no me digas. O estás enojado porque llegó Dam.
Me levanto, tomo mate, ¿ves? Estoy tranquilo y de repente tengo que escucharlos ustedes. Imagínate que sí, que bien me hacen, por Dios.
Bueno, fíjate que es qué emoción está. No, estás extasiado, güey. Me encanta eso.
Sí, este miércoles ruso, sí somos tu buena noticia. Así está de jodida la cosa que hoy miércoles sí somos tu mejor noticia. Porque aquí va el primer escenario: pretemporada. Chivas, Alan Mozo y está buscando a Orbelín Pineda. América le está dando chance a Jürgen Damm.
Ah, maravilloso. Oh, sí, un espectáculo lo tuyo. A ver, vayamos primero con el más grande, con el mejor, con el más importante, con de todos.
¿Mande?
Le está dando. No, Rubén, por el amor de Dios. No.
Bueno, lo demás grande no, lo demás sí.
En mi lista estás, creo que en el 3.435.248. Pero bueno, ubícate donde quieras.
Está guardado, ok.
No sé. Dame es un jugador, porque sigue siendo un jugador rapidísimo. Que en el mano a mano te puede hacer, te puede volver loco. Eso es definitivo, porque en carrera difícilmente haya un defensa que lo pueda llegar a parar. Pero su problema siempre fue. El último toque, el último pase, el último centro, desde que estuvo con el Tuca, que le quiso enseñar también, y ha fallado mucho en ese tema. Que el tipo tiene condiciones, no hay ninguna duda que tiene condiciones. Que puede llegar a ser desequilibrante y seguramente con experiencia aún más, tampoco tengo dudas. Pero bueno, otra vez, siempre he dicho lo mismo. Hay que ponerse la camiseta del más grande, y una vez que te pones la camiseta del más grande, habrá que ver cómo rendís, qué es lo que haces y cómo apareces en los momentos importantes. Es una contratación que seguramente el técnico le dio el visto bueno y que cree que puede llegar a servirle. Veremos. Yo siempre opino después de que jueguen. Sí, es la fácil, claro que es la fácil, después de que jueguen. Pero a los jugadores que llegan a la América como refuerzo llegan para ganar en los momentos importantes y para desequilibrar en esos mismos momentos.
Primero, a ver, esas no son carreras ni competencias de pista, porque esto del más rápido no se trata de meter goles y de ganar partidos. Segundo, ruso, ¿en qué momento tu América se convirtió en un equipo segundón para dar segundas oportunidades? Para dar segundas oportunidades, rusito. A ver, ¿en qué momento el América pasó de estos fichajes bombas, mediáticos, de esperar cada torneo el jugador del año? Así de, ya viene este, y ya no van a contratar a este, ya vienen los dólares. Ahora, a dar segundas chances, a ver si por ahí la prende, por a ver si por ahí la pega. ¿En qué momento la América cambió tanto, ruso? Y lo digo con todo respeto, América no era eso. A mí no me hicieron a que la América fuera eso.
No lo decís con respeto, de eso no me cabe ninguna duda. Pero, segundas oportunidades, bueno, a ver, vos tomarás esto como una segunda oportunidad, chico. El chico no es que solamente ha jugado en un equipo y ha tratado, o seguramente está perfeccionando para seguir creciendo, y le llegó la más importante, creo yo, de su carrera deportiva, y tendrán que aprovecharla. Yo en el tema económico de los clubes no me meto, porque no con la plata se termina ganando campeonatos, sino mira lo que hizo el Atlas en este último año, Monterrey. Fíjate lo que hizo. No, bueno, está bien, pero Monterrey no ganó, Tigres no ganó, el América no ganó, Cruz Azul no ganó y son de los equipos que más invierten. Acá es una cuestión de saber manejar y cada uno maneja su equipo como quiere. Piensan que no hay que gastar y no se gasta en contrataciones rimbombantes, pero esto no tiene nada que ver con lo que después puedan llegar a rendir en la cancha. En la cancha, un jugador que vale poco puede rendir más que un jugador que vale mucho. Lo que digo es que te pones una camiseta, jugás al fútbol y ahí es donde tenés que demostrar tu capacidad, tu categoría. Yo no creo en eso de segunda o tercera chance o la primera o a quién buscan. Se busca lo que creen que es lo conveniente para el equipo y después, insisto en lo mismo, yo no por nombres, después quiero verlos en la cancha.
Sí, pero...
porque cuando, por ejemplo, vino Cáceres, nadie pensaba en Cáceres como un jugador que podía llegar a aportar y terminó ganándose la titularidad y relegando a grandes futbolistas que estaban en el equipo. Entonces, tampoco nos vayamos con la fácil de decir, si no gastan mucha lana, entonces no sirve. No, no me voy con esa.
No, pero ¿sabes qué, Ruso? Yo creo que América no está hoy para competirle económicamente, bueno, ningún equipo, ni a Monterrey ni a Tigres. Yo no estoy hablando, y mira que es el caso de Cavani, que lo vamos a tocar más adelante, pero ¿en qué momento América se fue de los Chucho Benítez, de los Cabañas, incluso de Marchesín con toda la polémica de Moy Muñoz? ¿En qué momento se fue de esos jugadores a jugadores como apuestas, como Giovanni, como Fidalgo, como Meré, como Viñas, como el caso de Dam? O sea, las apuestas de América en los últimos años, hay que decirlo, quizá económicamente hablando, han sido muy chiquitas, ¿eh?
El económico sí, yo no digo que no, pero tenemos que separar, acabas de mencionar a varios. Yo me quedo con el uruguayo, por ejemplo, con Viñas. Cuando Viñas llegó, nadie esperaba nada de él por el lugar de donde venía y que prácticamente era desconocido. Viñas anduvo muy bien, Viñas hacía goles en los partidos importantes. Después llegó Solari y lo limpió. Tendrá su motivo para limpiarlo. Y el chico, bueno, una vez que decaíste, una vez que te sacaron, una vez que te bajan el ánimo, como se lo bajó Solari, le costó un triunfo volver. Pero es un jugador que cuando llegó nos sorprendió a todos, y ustedes no se quedan afuera de esto también, porque el chico de verdad demostraba tener capacidad para vestir la camiseta. Lo que vino después tiene que ver con la cuestión técnica, y que lo limpió, lo borró y no entiendo el porqué. Te vas al tema de Meré. Estoy de acuerdo, no dio el ancho para jugar en el América y no ha hecho lo que tenía que hacer. Cuando hablamos de Fidalgo durante el torneo, primero, es un chico que no para de correr, que no para de luchar, que tiene talento, pero en los partidos del torneo ha andado muy bien. Después, cuando llegó el tema de las finales, que es donde deben rendir los jugadores que vienen de afuera, no rindió, no cumplió con las expectativas, por lo menos que él mismo nos había generado durante el torneo. Por eso digo, separemos las cosas, no nos vayamos a cuestiones solamente por nombres, porque cada uno tiene un motivo y yo no compararía unos con otros, porque algunos
sirven bien. Pero siguen siendo volados, ¿no, Ruso? Perdón, pero siguen siendo volados y experimentos. ¿Por qué? Porque hablas de es que nadie daba por él. No, pero fue un volado y se lo echaron y le salió. Es como si el técnico, nadie dábamos un solo peso por el Tano Ortiz y resultó ser un buen técnico.
Pero Rubén,
pero también
Rubén,
siguen siendo volados.
No, Ruso, es un volado, no es un volado. Cuando hay detrás de esto, me quiero imaginar, una gente que revisa, que estudia y que los conoce. Volado para ti que no lo conocías. Volado para mí que posiblemente no lo conocía. O para el mismo Güero. Pero no me digas que era un volado para la gente que lo trajo. La gente que lo trajo lo siguió. No dijo, le ofrecieron a Viña, vale, lo traen y no sabían cómo jugaba. El tipo...
En el caso de Meré y de Fidalgo, sí, yo creo que fue un volado. O sea, fue el que dijo Solari, los quiero, los conozco, los traigo. Perfecto. Lo que tú dices, efectivamente, Fidalgo mencionó, pero terminan siendo refuerzos discretos. El caso de Viñas, por una u otra razón, Ruso, y tú sabes porque jugaste ahí, en el América es de rendir permanentemente, independientemente de quién esté. Y han sido refuerzos, en términos generales, discretos, incluido el caso de Giovanni Dos Santos.
Pero no lo ponían, lo de Giovanni sí, lo de Giovanni no anduvo, es cierto, no rindió, venía a la baja, venía de varios equipos en el cual no funcionaba y seguramente imaginaron que podía llegar a rendir en este equipo, está bien, pero un jugador que ya había sido comprobado, había jugado en la selección, era mundialista, se imaginaron que podían llegar a llenarle la cabeza para que se vaya a destacar y no terminó rindiendo. Cuando vos me decís de Fidalgo y de Meré volado, no, el técnico los conocía. Y los conocía bien, para mí, en el caso de Meré se equivoca, en el caso de Fidalgo durante el torneo es una cosa, en las finales todavía no ha llegado a destacarse. Y lo de Viñas, insisto, es un caso aparte, y no porque sea uruguayo. Viñas no es que no rindió, entendamos una cosa, él era titular indiscutido, hacía goles, y de repente llegó el técnico y lo limpió. Entonces, ¿cómo querés que rinda un chico que lo bajoneaste, que lo reventaste, que no inventabas, y hablo el caso de Solari, para poner futbolistas en su lugar cuando esos futbolistas no daban el ancho tampoco? Entonces, por eso
Viñas, sí. Perdón, en la de Viñas te doy completamente la mano. Me parece que es un jugador importante, pero también tengo una según y te lo platico ahorita. A mí me parece, Russo, que independientemente de que Viñas funcione o no funcione, o funcionó o no funcionó, sigue siendo una plantilla que no espanta a nadie, ¿sí? Y América es el que debe de espantar, es el que debe de espantar a los regios, al Cruz Azul, a Pumas. Y esta plantilla no lo hace, Russo. Yo me acuerdo en tus tiempos, veías y decías, ¡qué plantilla! En los tiempos que seguían, ¡qué plantilla! Todavía en el 2015 decías, ¡ve el equipo que trae el América! Hoy es a ver si da, a ver si pega. Y América, perdóname, pero no son de esos, ¿eh? América es para...
Pero son comparaciones odiosas, Rubensito.
Yo lo sé, Russo, pero no el podemos, tema es que no este América seguir... no es igual al de las otras Américas. Bueno, o sea, América pero, no está siguiendo no, su propia historia.
Te digo una cosa, yo le agradezco a la gente que se siga acordando de nuestros años, pero vos no podés agarrar y empezar a comparar a un Celada con alguno que traen, a un Alfredo Teda con un defensa que traigan, a un volante con un Cristóbal Ortega, a un delantero con Carlos Hermosillo, o sea, me parece, o con un Lalo Vacas, que por el amor de Dios lo que estoy diciendo, pero no podemos quedarnos con esos futbolistas de aquel momento, ya pasaron muchos años, ya se acabó la historia de todos nosotros que pasamos por ahí. Sí, quedamos en el recuerdo, pero uno no puede, no debe hacer ese tipo de comparaciones. A mí me parece injusto con el futbolista actual. Y mira que yo sí soy de defender al futbolista, pero la realidad es que cuando no juegan, yo digo no juegan o no jugaron bien, no es este el tema, pero otra vez, pero cuando en tu época, no, en tu época ya está, ya valió. ¿Cuántos años pasaron? Si no había nacido, Rubén, cuando yo jugaba al fútbol. Entonces, ya pasó.
Sí, eso sí también
ya pasó,
es cierto.
Sí, pero ya pasó. Yo digo, y lo digo convencido y agradecido a la gente de la América que se siga acordando de nuestra época. Pero ya pasó. No esperemos que
el tema es que
haga.
Los acostumbraron a eso. Acostumbraron a eso, Russo.
Sí, sí.
Acostumbraron a la afición de la América a tener lo mejor. Perdón, así es la cosa. Pero América acostumbró a su afición los Brailovskis, los Santos, los Ortegas, los Tenas, los quien tú quieras. Todavía Miguel ponía el ejemplo del equipo del 2015. Veías la nómina y decías, pues no, pues por eso América es campeón. América desde hace 3 años dejó de ser favorito al título.
Pero no se gana. Te estoy dando ejemplos, claro.
No me vengas con cosas de
nada. Y vos sabés que no es un tema de humildad para nada, porque de repente cuando se ve la cancha...
En América la humildad no la conoce.
No, pero por eso te digo, no va por allá. Pero vos me decís, ganaba con la plantilla. Y yo te pregunto, el Atlas, ¿qué clase de plantilla tenía como para agarrar y decir... Estos
Perdón,
ganan con
pero
la
no
plantilla.
No te puedes comparar con el Atlas. En América no se puede comparar con el Atlas.
No, ningún equipo, ni con el Atlas ni con Pachuca, porque no son equipos que invierten mucho dinero. Y son los que llegaron a la final y uno salió campeón y el otro fue el que mejor fútbol jugó. Y no son equipos que han invertido fortunas. Entonces, los llevamos a que se gana con la lana, se gana con el billete o se gana con lo que se juega en la cancha. Otra vez. No hace falta tener un gran nombre para en la cancha demostrar que eso es el
Sin
mejor.
Duda. No,
es... Y una vez que...
Sí, eso nos queda claro. O sea, no necesito... Bueno, ve a Monterrey. No, o sea, el mejor ejemplo de esto es Monterrey. Y todo esto lo hacemos, ¿no? Y elevamos esta plática porque hoy Chivas, por lo menos en pretemporada, y hace tiempo que no lo hacía, por lo menos en pretemporada, creo que va un pasito adelante que América. Por lo menos con la intención y con la apertura del presidente de decir... Queremos ir por Orbelín Pineda. A ver, vamos a pasar al siguiente tema. Si México no gana, o si gana y se queda lejísimos de convencer, ahora en los partidos que quedan, 1, le doy las gracias a Martino. 2, aplico lo que en el fútbol americano se conoce como un Hail Mary, como un Ave María, o sea, un pase largo diciendo cierra los ojos y a ver quién atrapa. O es decir, a ver cómo nos va. O 3, estoy convencido de que Tata es la reata.
A ver, ustedes hablaban recién, o Rubensito hablaba recién, de nóminas y lo que se puede llegar a hacer. Y yo les comparaba equipos que han hecho o jugadores que en torneo andan bien y después andan mal en las finales. Y todos recuerdan la mejor generación de Argentina previo al Mundial del 2002. Arrasó en eliminatorias, imagínense, inclusive a Brasil. Arrasó, robó con Bielsa. Sí. Llegó con la mejor, pero la mejor plantilla de, creo que de los últimos 40 años. Llegó al Mundial de Corea y Japón y fracasaron, no pasaron la primera ronda, con el mismo equipo, con la misma plantilla. Es llegar y tener el momento indicado y que el técnico no sea un pelotudo y que, por ejemplo, diga, no, no puedo jugar con Batutito y Crespo, como pasó en aquel momento. No, no jugó con dos delanteros. Bueno, yo creo que acá tenemos que confiar. Es muy malo, sería espantoso cortar un proceso que ha comenzado hace 3 años. Para mí hay que llegar hasta el final y después ahí decidir dependiendo de lo que se haga en el Mundial. Los próximos partidos no significan demasiado en resultados. Sí en funcionamiento, sí en lo que pretenda el técnico, sí en lo que den los jugadores y la última, la más importante, acertar con los futbolistas que terminás llevando al Mundial.
Sobre todo esa, sobre todo esa.
La opción para Russo es el Hail Mary, ¿no?
No,
o sea, la
Ave María. No es un Ave María. Pero si ya el Ave María te la jugaste con el payaso que estuvo en el proceso anterior y fue un desastre y nos mentía a todos. Nos mentía en la cara todo. Rubensito estuvo conmigo cuando nos pusimos a hablar, fue en Brasil, ¿verdad, Rubén?
Sí, nos
pusimos a hablar con ese tipo y decíamos, ¿pero de qué me está hablando si lo que acabamos de ver no es lo que me dice? Y el tipo se convencía y te convencía a vos. Eso es un Ave María. Esto no lo es porque este técnico está comprobado y tiene una base tan sólida que esos mismos muchachos que le dieron esa base hoy por hoy no están al 100.
A priori a lo del Russo, me parece que la última sobre todo, ¿no? Elegir bien a los jugadores, Miguel, porque a mí me parece que lo último que ha pasado tampoco está en las manos del técnico por completo, ¿eh? Yo creo que también hay que voltear a la liga, Miguel, y es el nivel del fútbol mexicano, ¿eh? Ya basta también de echarle mucho al técnico y no, es que el técnico es bien malo, no pone...
Pero no que la base juega afuera.
No, espérame, pero pues nuestra base juega afuera, pero ve dónde juega, y dónde está. ¿En qué minutos tienen?
Claro,
pues sí, a mí me parece que es el nivel, Miguel. Yo creo que aquí ya, perdón, pero pues no somos ni Brasil, no somos ni Francia, somos México y cuando en CONCACAF robamos, pero cuando vienen equipos como Perú, como Uruguay, como Brasil, como Argentina, se sufre por la sencilla razón de que es el nivel.
Okay.
Y se les compite como pocas veces porque la presión es del lado del grande y nosotros somos chicos en ese momento. Entonces, las cosas como...
¿Qué les hace creer que hoy México puede revertir las cosas? O sea, como decía el Russo, cualquier cosa puede pasar. Puedes tener una eliminatoria brillante y luego tener un mundial.
Pero pues
de
es una Ave María, como tú dices. No. Es una Ave María.
Okay. No, no.
¿Qué les hace creer que México va a mejorar?
Yo digo que todavía faltan varios meses para que estos futbolistas se pongan a punto. Mira, daba un ejemplo la otra vez con unos amigos. Yo les decía, cuando salís a la cancha tenés que considerarte el mejor y sentir que vas a pasar por arriba de cualquiera. Y entonces, la fácil es irnos con el técnico. La realidad es que hoy los futbolistas, la mayoría de los futbolistas, están en un bajo nivel. Uno, la competencia en la Liga Mexicana. Dos, los que juegan en Europa. Vos podés agarrar y decir que hay varios que están a buen nivel, pero hay otros que prácticamente no juegan, lo decía recién Rubén. Y entonces, ¿cómo querés tener ritmo futbolístico? ¿Cómo querés competir contra los mejores cuando no están jugando en sus equipos? Una cosa es estar bien entrenado y físicamente bien, y la otra es el ritmo futbolístico. Cuando vos no jugás, ese ritmo lo perdés. Y cuando vos te vas a enfrentar en un mundial a los mejores, es muy difícil que los rivales lleguen con tan poco ritmo. Pero te voy muy fácil a la última, ¿eh? Porque la última exhibición de Uruguay contra México fue destacada. Y tiene un técnico nuevo hace 3 meses, porque ganó todos los partidos de la eliminatoria que le faltaba, y estos partidos. Y el tipo pone a Pelestieri, que no jugaba, y a varios más. Rubensito lo vio en su reporte cuando estaba siguiendo la selección. Ahí había 5 o 6 futbolistas, incluido Cavani, que no juegan hace 5 o 6 meses. Este chico, Pelestieri, no juega en su equipo. Y el tipo estaba jugando. Y entonces decís, ah, pero hay algo que les cambia en la cabeza. Y no se los cambia, Alonso. El futbolista, este futbolista, el que estoy mencionando, caso Cavani, ya le dice, yo le voy a mostrar, tengo que soy el mejor. Yo le voy a mostrar que soy destacado. Yo le voy a mostrar que así tenga la edad que tengo. Estoy para jugar. Y entonces otra vez vamos a la parte futbolística. y no es una cuestión, otra vez, olvídense del 4-3-3, del 5-2-3-1, eso, a ver, una vez que salís a la cancha, si vos hacés las cosas que tenés que hacer y cada uno se dedica a lo suyo, las cosas son otras cuando tenés buenos futbolistas. Y yo sigo pensando que México tiene muy buenos futbolistas. Algo está pasando que no juegan en sus equipos y que después se están poniendo esta camiseta y están bajando el nivel.
A ver, vamos a la siguiente. Llamar hoy al Chicharito Hernández.
No, es... ¿sabes qué? Ponle un Tuca Ferretti a este cabrón, mi querido productor. Antes de que empieces. No. Antes de que empieces, ya lo sabes. Ya, ubícate. Productor, ponle un Tuca Ferretti a este cabrón, por favor. Ponle un Tuca Ferretti.
¡Cállese, carajo!
Rusito, ¿de qué vamos a platicar tú y yo? Tercero, porque no, este bueno, cabrón. Pero, ¿dónde va? El clima, ¿qué quieres platicar ahorita que estamos escuchando este tipo de pelutudeces?
¿Cómo dices tú? Si vamos. Sí, yo si vamos a hablar de fútbol, Rubén, a vos te preguntaría, que de esto sabes mucho.
Gracias.
Decime la temperatura.
Ah, sí.
La temperatura, humedad, estado de cancha, porque de otra cosa vos tampoco podés hablar. Así que dale.
¿Cuántos están prendidos?
Te mando un
Tuca
Ferretti a vos también.
Están,
Sí, pero
está bien, habla callás, tú si quieres solo, entonces habla tú.
No, pero lo callás al güero que te va a hacer una pregunta. Okay. Y está en su derecho.
No, tú también. Nada más puedo aplicarlo, pero tú también si te mereces otro. Ahora resulta.
Pero si hacen terribles preguntas pelotudas todo el día, ¿por qué no va a ser una?
Tú
más?
También, porque dale. Eres pro Chicharito, ya también lo quieres de regreso y crees que es Dios para la solución de la selección. Hablen las cosas como son.
Siempre fui pro Chicharito.
Con Javier o sin
siempre.
Javier, esto va a ser igual. No me jodas.
Como
dices
quieran,
tú, también no digas pelotudeces, hombre.
A ver, Rubencito, se pudo haber equivocado, sí la cagó, está bien que el técnico no lo llame por un tema disciplinario, todo eso, mirá que yo lo respeto, porque el tema disciplinario sí es importante. Pero el tipo, como futbolista, como goleador, es indiscutible. Indiscutible, no ha dado el ancho nadie para llegarle a los talones de este chico para hacer goles.
Ya puedo hablar, pasó un minuto de silencio, gracias Ruso por defenderme y luego darme un chingadazo. Yo les
bueno, una y una, ¿qué quieres? Todas juntas, una y una.
Tienes razón, por lo menos las divididas, la dividida me la conseguiste, está bien. A ver, yo sí quiero hacer la pregunta. A ver, llamar a Chicharito hoy es una manifestación de miedo y de impotencia de Martino. Dos, una traición al grupo. Tres, algo normal y una necesidad.
Posiblemente no me quede con ninguna de las tres, ¿no? Porque ¿no? Yo siento que estamos hablando de algo que ya no va, que ya no cuenta, que ya no existe, porque quedó muy claro que esto tiene que ver con un tema disciplinario.
¿Pero se van a reunir?
Sí, pero me parece que está demasiado fuerte la gente que apoya al Tata Martino como para aceptar alguna indisciplina fuerte, mayor, que ustedes la sabrán mejor que yo, y que no aportó nada en su momento y pasó demasiado tiempo como para poder agarrar y reunirse ya, ahora, previo al Mundial.
Pero entonces no resulta inútil reunirse o hasta una postura medio hipócrita, oye, me reúno, no, ya, pues es que no, gracias, ya pasó la eliminatoria, este es mi grupo, sí, te agradezco el interés.
Así es, por ahí va, porque
pero se van el a propio reunir. Tata
lo dijo. Sí, pero el propio Tata lo dijo, ¿no? Dijo, a ver, el reunirme con Javier Hernández no me está obligando o no me está condicionando a convocarlo. Pues yo creo que es por la que tú dices, ¿no? ¿Para qué? Para que vea, mira, ya nos sentamos, ¿eh? Ya no somos tan autoritarios, pero no pasa más, no va a ir a la Copa del Mundo. Miguel, sabes que en esta decisión no va solo Martino, también va el presidente o los federativos y también van los jugadores. Van también de la mano en esta decisión.
Pero es por un tema, yo siento que es más que nada por un tema de respeto. La decisión está tomada y él no puede negarse.
Claro.
Él ni cualquiera de nosotros a sentarnos con alguien que alguna vez nos hizo algo malo, si ese personaje, el que sea, nos quiere decir el porqué y hasta pedir perdón. Yo no sé qué puede suceder en esa reunión, pero me parecería fuera de lugar o deshonesto de cualquiera de nosotros no reunirnos con alguien que quiere o está buscando dar una mano, y no solamente para ser convocado, sino para decir, perdón, me equivoqué, la cagué, ¿hay alguna segunda oportunidad o no? Porque ha sucedido esto en su momento con Salcedo, en menor escala, porque no es tan mediático como el Chicharito. Y lo que le dijo Martino, bueno, ponete en la fila, hay cuatro delante tuyo. Y en una de esas, al Chicharito le dice lo mismo. Uh-huh. Y como el tiempo no da para ello, porque falta muy poquito tiempo, va a seguir, porque ahora estamos como queriendo al Chicharito, pero por el otro lado negando todo lo que alabamos a Raúl Jiménez con todo lo que había hecho en Inglaterra y que desgraciadamente, después de esa fractura que sufrió, el chico ha cambiado. Por lo que sea, sí. Por un tema de miedo, por un tema futbolístico, por un tema de que no puede ir o no puede estar al 100%. Sí, es otro, claro que es otro, pero no nos olvidemos que hace un año era el único para la mayoría de los, sí. De los que amamos el fútbol. ¿Eh? Era el único y nadie pensaba en que alguien le podía llegar a tocar el culo. Y hoy, que Raúl, desgraciadamente, por el tema, y yo sí creo que tiene que ver con el tema del golpe, no está como lo veíamos en aquel momento, se empieza a buscar alternativa.
Oye, ya en la última pregunta, porque ya tenemos que ir con Negocio Redondo, ¿quiero un sí o un no? Así, simple. ¿Edinson Cavani es un sueño guajiro hoy para el fútbol mexicano por lo que cuesta, por lo que es, sí o no?
Sí.
¿Rubén?
No, no.
Bueno, ¿sabes qué? Cállame, Rubén. ¿Qué? No es venganza, espérame, güey, no es venganza.
Espérame, déjame darme un argumento y ya me calles. Güey, ¿tú crees que Toluca y Tigres no pueden pagar 6 millones de dólares o 7 millones de dólares anuales? Por el amor de Dios, ¿eh?
Tigres no lo quiere, ¿no?
Por favor. No, Tigres dijo que no, porque tampoco tiene tres, dos o tres sueldos del mismo pelo. Pero
bueno, pero son, en teoría Toluca son 7 más bonos. 7 más bonos.
No, yo sin meterme,
el dueño del Toluca dinero, tiene eso y tiene más, ¿eh?
Cuidado. Sin meterme dinero, y no vayan a pensar que estoy comparando a Cavani con Macías, Cavani es un futbolista que le puede rendir muchísimo a Nacho en la forma que juega Nacho. Hablo solamente de la parte futbolística, porque no es un tipo que se mete adentro del área y que está metido allá. Es un centro delantero con demasiado movimiento, no es un Luisito Suárez que va a jugar ahí metido, por ejemplo. Mm. Y entonces, para el fútbol que pretende Nacho Ambriz, sí es bueno, pero que para mí es un sueño guajiro, no tengo ninguna duda.
Bueno, pues ahí está. Y hablando de refuerzos, hablando de negocios, bueno, pues está Iván Pérez con Negocio Redondo y hablando sí, de todo lo que se ha gastado en y lo que se puede gastar el fútbol mexicano en este verano. ¿Qué dijiste, pelado?
Que sí puedo hablar, perdón.
Cerrá el orto, Rubén, ya. Te mandaron la tuca, dale.
No. No, es más, ¿sabes qué? No le voy a aplicar un tuca, pero le voy a dar paso a Iván Pérez. Ya si nos sobra tiempo, no nos llamen, nosotros te hablamos. ¿Qué pasó, Iván?
Negocio Redondo. Iván, el Mr. Pérez.
Bye. ¿Qué onda? ¿Cómo estás, Miguel, Rubén, Russo? Pues tendría que decir y darle la razón a Rubén. Los clubes mexicanos sí tienen la capacidad para pagar...
Gracias, Iván.
Nada más porque eres invitado, no te pongo un tuca, Iván Pérez.
Pero, no, bueno, ya cálmate tú, güey, pues si no es tu programa, cabrón, ¿qué te pasa? Pues hazlo tú solo, güey. Gracias, Iván, qué gusto tenerte aquí y que le abras un poquito el panorama a este par de neófitos del fútbol, por favor, ¿eh?
Ahora, de ahí a que quiera venir Edison por el nivel de la liga, eso ya es otra cosa, ¿no? Que también hay que decirlo, ¿no? Obviamente todavía tiene, creo que la capacidad para a lo mejor estar por ahí en Europa o en algún equipo brasileño, que ahí sí también pagarían mucho más. Y hablando un poco de esto, estos 8 millones de dólares que pues se ha especulado que es lo que pide Edison para llegar, hablando un poco del histórico de cuánto ha pagado el fútbol mexicano, vamos a remontarnos hace 10 años. El Chupete Suazo con Monterrey fue el jugador mejor pagado en 2012, en aquel momento, con 3 millones de dólares. Para 2022, Florian Thuban de los Tigres, 6.1 millones de dólares es lo que gana. Es decir, no está tan alejada esa cifra de los 8 millones o lo que pueda negociar la posible llegada del atacante uruguayo al fútbol mexicano. No es una cifra que sea irreal para el fútbol mexicano. Hay que decir que pues ahorrarían en el tema del fichaje como tal o pagarle a un club. Y de alguna manera esa es una posibilidad que es real. Creo que también hay que decirlo, pues bueno, Toluca no tiene todo el aparato de marketing que quizá tienen otros equipos, pero bueno, la llegada de él seguramente pues vendería playeras y un montón de cosas. Dependería mucho de la estrategia para recuperar la la inversión. Otro punto que también es importante y que se va a manejar, ya pasando al lado de cuánto pagarían si a un club o la ficha de un jugador, la llegada de dos jugadores al América, la posibilidad que gastaría solo en dos, 11 millones de dólares. Estamos hablando de la opción de Germán Berterame, que está un jugador que llegó por menos de 1.2 millones de dólares al fútbol mexicano y que, bueno, pues ahora puede ser vendido en 7 millones de dólares. Hay que decir que el mercado mexicano, si hay algo que todavía no controles la inflación, es decir, si hay alguien que le dicen, pues este vale 20, pues Chivas puede ir y pagar los 20, está clarísimo, es algo que no está controlado. Y la llegada de la posible llegada de Pablo Solari, un futbolista que, ojo, no vale ni un millón de dólares, no está cotizado según Transfermarkt su carta, pero que podría llegar en 4 millones de dólares de procedente del Colo Colo de Chile, en solo en estos futbolistas. Creo que el América tiene, pues ustedes lo han analizado en otros episodios, pues tiene un compromiso de volver a resurgir como ese equipo. Si bien es cierto, el ruso dice no es buena las comparaciones, lamentablemente la gente pues lo compara siempre, ¿no? Y quien vio ese América de los 80s y los 90s, que sí que es verdad que daba miedo y que sí que es verdad que pues bueno, nadie se le acercaba. Hoy creo que esa etiqueta ya no la tiene, y la tiene Tigres a base de invertir, la tiene Rayados a base de invertir, ruso, ¿no? Entonces, de alguna manera, pues bueno, es lo que es, ¿no? Al final, el deber ser y cómo debería ser, pues sí, son épocas diferentes y tal, pero sí creo que el América está ahí comprometido en invertir y serían 11 millones de dólares, ¿no? Ese es el panorama.
¿Sabes qué? ¿Sabes que hasta hoy me gustaba escucharlo a Iván?
Ruso, pero te estoy hablando bien de tu generación, ¿eh? O sea, estoy hablando.
Ya pasó, Iván. Ya está.
Bueno, sí, está claro, ya pasó, pero para la gente, pues sigue estando ahí. O sea, todos los americanistas recuerdan ese América, ese es indudable.
Pero a mí me encanta, te digo una cosa, me encanta, lo disfruto, la quiero a la gente que me quiere. O sea, me encanta todo eso, que nos sigan recordando. Lo que digo es que me parece que ya debemos olvidarnos. Pasaron esas épocas, hay otras épocas. A veces el club no quiere gastar lo que la gente cree que tiene que gastar porque no lo tiene, porque no puede, porque no quiere y porque tiene sus motivos, definitivamente. Ah. A mí me encantaría que traigan a Luisito Suárez a jugar en América, por ejemplo. Me encantaría.
Pero bueno, lo que sí es que deben de regresar a la grandeza, ¿no? Porque hoy, como les dijo Iván, basándose en números, es uno más. No.
Sigue siendo grande, no seas payaso.
El señor Iván Pérez, que sabe mucho de esto, si no es que nadie sabemos cómo él, les dijo que es uno más. Punto. Entonces, eso no era el América, güey.
Pero Ruso, también hay que decir que la grandeza la construye la historia, ¿no? Y esa parte, sí. Esa generación del América, pues fue, yo creo que esos 80s, 90s, pues hicieron también la grandeza de este club.
Pero Iván, no, yo no voy en contra de eso. Y la gente que me conoce sabe que el tema de la humildad, a mí eso no me gusta, porque es falso, es una mentira. Ni no la reconocer conoces, la realidad. Sí. Claro, pero por supuesto. Pero yo lo reconozco y estoy orgulloso de donde me tocó estar y con la gente me tocó estar y lo que hicimos en 3 años, pero me parece bárbaro y me encanta y lo disfruto y sigo pensando que éramos los mejores, pero por supuesto que sí, para que no vayan a entender que ahora no, mira, me salió el ruso humilde. No, para nada. No estoy cambiando mi forma de pensar ni de parecer. Lo que digo es que ya basta con eso y a los de hoy dejémoslos jugar, dejémoslos competir. Hablemos una vez que juegan, no los llevemos de vuelta, no, pero no son iguales a aquellos. No, va.
No, totalmente de acuerdo, Ruso, pero si hay algo que es inevitable, son, y es algo que no va a cambiar nunca, Ruso, son las comparaciones. Eso es. Claro. O sea, digo, al final del día no nos gustará. Yo también creo que el fútbol era diferente antes, ahora, y un montón de cosas que podríamos decir, ¿no? Contextos, canchas, instalaciones, mucho, mucho, mucho. Pero es inevitable.
Iván, mira, no, nunca hablo en primera persona, pero a veces son muy payasos los periodistas. Imagínate en la Argentina, claro, en la Argentina, imagínate, en la Argentina, en mi país, en la portada de una revista, la más importante, era Maradona o Brailovsky, no me jodas.
Qué grande
yo
eres,
tuve
Brailovsky,
toda la vida años eres. Luz de, no, pero está y las tengo guardadas, estaba años luz de Diego, que paz descanse. No me jodan, no sirven, ese tipo de cosas no sirven porque a veces exageran solamente por vender.
Sí, totalmente, pero bueno.
Nada más tantito.
Pero está clarísimo lo que se consiguió y al final del día, pues bueno, la gente, aunque no nos guste Russo, insisto, pues compara ese América millonario, ¿no? Con el de ahora, o cuando traían al Bam Bam, o cuando vino el Piojo. Creo que ahí está sobre la mesa, ¿no? Creo que todo.
Iván, pero creo que lo comparan por la falta de presente, ¿no? Me parece que por eso es la comparación, porque si América en los últimos 5 años hubiera tenido un equipo importante que ganara títulos, el pasado se queda guardadito.
Pero igual, ¿no?
Apelas al pasado, güero, perdón, pero ante la falta de presente.
Sí, eso también abona, pero también hay equipos que se quedan siempre en la memoria de los aficionados, independientemente de que el ganador
Hacker,
sea.
El de Ben, ¿no? Hacker no ganó absolutamente nada y es el que el americanismo goza. Bueno,
tú no, porque escuchas Ben Hacker acuérdate que para ti no, para ti Ben Hacker no existe en América porque no ganó nada. Acuérdate que para ti es el trofeo y nada más, pero ya no me voy a meter en
ese tema. Y para la América también. Exacto, para la América entonces, también. Si no hay títulos, no existe, cabrón.
Iván Pérez, te queremos mucho, ¿eh?
Un abrazo, Miguel. Un abrazo, Ruso, Rubén.
Iván, es tu programa. Es tu programa, Iván. Es tu programa, Ben Diario.
Hasta ayer te quería mucho.
Ben Diario, Iván, a iluminarles a estos güeyes. Iván, eres grande, Iván. Gracias.
Abrazo a todos.
Bueno. Abrazo. Muchas demostraciones de
genio.
De
genio.
Sí, genio. Ya.
Genio.
Qué chupa media, Dios mío.
Una más y sí lo callamos a Rubén. Vamos con Brenda. Genio. Con Brenda Flores. Vamos con ella.
Footbox Femenil.
Brenda Flores.
Miguel, Russo, Rubén, los saludo con mucho gusto, hijos de su mother soccer, para platicar de una mujer que hará historia en el fútbol mexicano. Se trata de Ana Galindo, la estratega que se convertirá en la primera mujer en dirigir una selección mexicana varonil. ¿Quién es Ana Galindo? Bueno, se encuentra en la estructura de las selecciones femeniles de México. 37 años, fue futbolista y además auxiliar de Leonardo Cuellar en el América Femenil, donde conquistó el título de la Apertura 2018 con las Águilas. En febrero del 2019 dejó al América para incorporarse a la selección mexicana femenil. Tomará el lugar de Raúl Chabrand de manera provisional, debido a que el entrenador se encuentra en el torneo Maurice Reveló con la selección mexicana sub-21 en Francia preparando las semifinales. Estará al mando de la sub-17 en Japón hoy frente a Uruguay, el próximo viernes 10 de junio ante República Checa y el domingo 12 de junio ante su similar de Japón. Así, la originaria de la Ciudad de México hace historia. Su nombre ya está escrito como la primera mujer en dirigir a la rama varonil a nivel selección. Así la situación, muy pendiente a lo que suceda para darle seguimiento a través de Mother Soccer. Saludos, compañeros, regreso con ustedes.
Bueno, cerramos rápido con Toma lo tuyo.
Chico, toma lo tuyo.
Y sí, toma lo tuyo, Guadalajara. Haz lo posible, ve por él, invierte. Le dijo a Mauri, tenemos presupuesto. Ve por él, tráelo, podría ser el fichaje bomba y hace mucha falta en el Guadalajara alguien con sus capacidades. Chivas y Orbelín, haz lo posible y toma lo tuyo.
Toma lo tuyo, América. ¿De cuándo acá te volviste plato de segunda mesa? Ahora vas por jugadores rápidos. Tú ganas títulos, no carreritas.
Platos de segunda mesa. Siempre se quedan marcados.
Toma lo tuyo, Rubén Rodríguez. Habla del tiempo, de la cancha, del vestidor. No hables de fútbol, no tenés la más puta idea. Toma lo tuyo, Rubén.
¿Quién te gusta más, Lionel Messi o quién de los que van a ganar?
Mira, mi jugador preferido es Lionel Messi, pues porque es colombiano, obviamente. Pues porque es colombiano, pues porque es colombiano.
Bueno, hasta aquí llegamos en este miércoles del Club del Odio. Un abrazo para todos, adiós.
Abrazo, te quiero, Russo.
Yo no.
Esto fue Mother Soccer, el podcast madre del fútbol en los Estados Unidos y Latinoamérica, exclusivo de Footbox.